Quisiera pedirles que vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Esta porción que vamos a leer se encuentra dentro de lo que algunos llaman el Sermón de la Llanura. Tiene elementos similares al Sermón del Monte que aparece en Mateo, capítulo 5 al 7. Pero, en lugar de ser en un monte, aquí encontramos que las palabras de Cristo en Lucas 6 se dieron en una llanura. Y dice en el versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pues tiene contenido similar que el Sermón del Monte, pero también tiene un contenido distinto en algunos aspectos, ¿sí? El texto que quisiera que consideráramos juntos está en el versículo 46. Leamos los versículos 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Quién es Cristo para ti? A Cristo le interesa que cada uno de nosotros podamos responder esa pregunta. Por eso Él mismo le preguntó a sus apóstoles en una ocasión, ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? La gente tenía diferentes concepciones acerca de quién es Cristo. Pero, aquellos que son sus seguidores, ¿qué creen acerca de Él mismo? Hoy en día cualquiera dice que es de Cristo, que cree en Cristo, que admira a Cristo. Hoy es popular Cristo, en estos días de Navidad. Él es colocado a modo de nacimiento debajo de muchos árboles de Navidad. Se ponen nacimientos en lugares distintos de la ciudad. Y allí se nos dice, ese es Jesús, un bebé colocado en un pesebre. ¿Cuál es la imagen que predomina de Cristo para ti? ¿La imagen de un bebé pobre que no tuvo lugar donde nacer y por eso fue colocado en el pesebre? Ciertamente los hombres que llegaron a ser poderosos en el mundo fueron un día bebés. Algunos para cosas buenas, otros para cosas malas. Uno puede imaginarse que alguien como Hitler fue un día bebé y fue niño. Y quizás nadie pudo concebir que esa persona, tan pequeñita, tan débil, tan frágil, se iba a convertir en alguien que haría tantos estragos. Pero también muchos que han hecho grandes bienes, también fueron menospreciados de niños, considerados poca cosa, y luego vinieron a ser personas de influencia, personas aún de ayuda para el mundo. Bueno, lo mismo ocurre con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la imagen que debe predominar acerca de Cristo en nosotros? ¿La de un bebé en débil, frágil, dependiente? ¿O la del Señor de gloria, resucitado, majestuoso, lleno de poder? Bueno, la Escritura, cuando termina su revelación, la revelación de Dios, nos deja con una imagen de Cristo que es sobrecogedora. tan sobrecogedora que una persona como Juan el apóstol, que podía recostarse del pecho del Señor por la confianza y la intimidad, cuando ve la gloria del Señor, queda sin habla, queda aplastado, queda deshecho. Nosotros, hermanos, ¿qué imagen tenemos de Cristo? ¿Cómo actuamos para con Cristo? ¿Y qué revela nuestra actuación que Él es para nosotros? Y es ante esto que quisiera que consideráramos esta pregunta de Cristo en el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Qué es Cristo para ti? Bueno, aún ese Cristo que nació unos capítulos anteriores, en Lucas capítulo 2, versículo 11, se nos dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Era un bebé, pero ya era Señor. Majestuoso, glorioso, poderoso. Porque Dios se había hecho carne. Dios entre nosotros. De manera que quisiera comenzar hablando de que llamar a Cristo Señor es lo correcto por su identidad. Llamar a Cristo Señor es lo correcto por su identidad. ¿Por qué me llamáis Señor? Pero pudiéramos esperar, porque yo no lo soy. No, Él lo era. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? El problema no es que Él lo era o no lo era, sino que ellos no actuaban conforme a lo que ellos mismos decían que Él era. O sea, es correcto llamar a Cristo Señor. El problema no era lo que le estaban llamando. En Juan capítulo 13, en el versículo 13, Él les dijo a los discípulos, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Ciertamente Él es Maestro, ciertamente Él es Señor. Para nosotros usamos más el término Señor en el sentido de educación por respeto a una persona que merece por la edad, por su posición, cierto respeto, ¿no? El Señor tal. Pero en las Escrituras el uso es mucho más profundo. Es tan profundo que se usa para referirse a Dios mismo. El término que se utiliza para Dios en el Antiguo Testamento, Jehová, es traducido con la palabra kurios cuando se traduce el hebreo al griego, que es la palabra Señor que aparece en nuestro Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Él es el Dios revelado en el Antiguo Testamento, con toda su majestad, con todo su poder. En su identidad, Él es Señor. Eso es apropiado, eso es correcto, que le consideremos el Señor. Aún podemos recordar aquellas palabras de Tomás, cuando Cristo resucita y Él no está con los discípulos, cuando se les aparece, Él dice, yo tengo que verlo, tengo que tocarlo, tengo que palparlo. Y Cristo se le aparece. Y entonces, ¿qué dice Él? Señor mío. Y Dios mío, era una declaración de su deidad, de su señorío, su soberanía. Tú eres mi Dios, le está diciendo a Cristo. Y Cristo no le corrigió. Dice, un momentico, Tomás, no te vayas tan lejos. Dice, sí, es Él es Señor, Él es Dios, Él es el Rey absoluto. Un estudioso de este término, Señor, en el Antiguo Testamento, dice, el título señala la verdad de que Dios es el dueño de cada miembro de la familia humana y que por consiguiente Él demanda la obediencia incondicional de todos y cada uno de ellos. El término Señor implicaba una atadura de un siervo que obedece a su amo. Ese amo posee a ese siervo, es dueño de ese siervo. Es la connotación del término. Ahora, muchos no creían en Cristo en aquellos días. Nosotros podemos decir que hay personas que no hacen lo que Cristo dice porque ellos tampoco creen que Cristo es Señor. El problema con este grupo era que estaban diciendo que sí, que Cristo era Señor, y no estaban viviendo a la altura de lo que decían. Pero no todos creían en el señorío de Cristo. Y una de las cosas que los apóstoles enfatizaron cuando empezamos a leer el libro de los Hechos es que ese Cristo a quienes los judíos habían crucificado, ese es Señor. Ese era uno de sus grandes temas en la proclamación apostólica. En el libro de los Hechos, le voy a leer algunos textos para mostrarlo. En Hechos capítulo 2, Pedro predica, y en el versículo 36 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, su argumentación es mostrar a los judíos que no creían en el Señor, que Él era el Dios del Antiguo Testamento, la revelación de Dios para el hombre. Luego en el capítulo 5, Pedro y Juan son atrapados, encarcelados, y allí dice Pedro: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Dios arrepentimiento y perdón de pecados. A este Dios exaltado por príncipe y salvador. Él es aquel a quien tenemos que someternos. En el capítulo 10 tenemos a Pedro con un encuentro con Cornelio. Se introduce el Evangelio a los gentiles. Por primera vez a aquellos que no son judíos. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y dice: este es Señor de todos. Dice, se nos anuncia a Cristo: este es Señor de todos. Vosotros sabéis, versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Cómo es que anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Dice él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, aquel que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dice, ellos tenían un compromiso, una encomienda de parte de Dios, de predicar a Cristo como el Cristo exaltado, aquel que Dios ha puesto como Señor, como príncipe y como el juez que ha de juzgar a vivos y a muertos en el día del juicio. Y eso es nuestro deber, proclamar a Cristo también como Rey y Señor. No rebajar su identidad. Cristo es Señor de todo. Por eso Pablo le escribe a los romanos aquel texto conocido por nosotros que aún cantamos: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Vivimos para Él. Hacemos lo que hacemos por Él. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y luego habla de cómo cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. No somos nuestros, somos del Señor, le pertenecemos a Dios. Nuestra vida es para nosotros, no es para nosotros hacer con la vida lo que queramos. Es para hacer la voluntad de Cristo, porque Cristo es el Señor. Ese es el argumento que tiene Pablo aquí en Romanos capítulo 14. Y luego ese conocidísimo texto, en Filipenses capítulo 2, dice que Él se humilló, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo igual a Dios, se hizo como nosotros. Y luego de esa humillación, dice que Dios le exaltó por eso mismo. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Es correcto, es apropiado que llamemos a Jesucristo Señor, que le reconozcamos su señorío, que nosotros somos su propiedad, que Él es dueño de nuestras vidas, nuestro amo y Señor. Pero, así como afirmamos que es correcto llamar a Cristo Señor, quiero afirmar en segundo lugar, a la luz de este texto, quiero afirmar que llamar a Cristo Señor no es evidencia suficiente de salvación. Llamar a Cristo Señor no es evidencia suficiente de salvación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros encontramos una repetición del término Señor en la pregunta que Cristo hace. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Nosotros no hablamos de esta manera. De hecho, lo encontraríamos extraño, extraño. Si nosotros empezamos a repetir todas las cosas que nosotros hablamos, ¿verdad que se lo encuentran extraño? No hablamos así, pero para el judío eso era algo familiar. Ellos repetían las cosas. Era una forma de dar énfasis. Y estas personas están enfatizando algo cuando Cristo dice, representando lo que dicen, Señor, Señor, ustedes están clamando una intimidad conmigo. Ustedes están clamando tener una relación de siervo para con su amo. Ustedes están reconociendo, supuestamente, que yo soy dueño soberano absoluto. Señor, Señor, esa repetición dice algo. La palabra entonces quería dar la impresión de que ellos tenían un respeto por Cristo que era adecuado y correcto. Ellos querían dar la impresión de que la relación personal que ellos tenían con Cristo no era la que otros tenían. Él es Señor independientemente de lo que hagamos. Pero yo le llamo Señor, mi Señor, porque yo tengo una relación de siervo a mi amo, para con mi amo. Yo tengo una relación personal con Él. Y algunos le llamaban Señor, Señor. Mostrando respeto. ¿Había respeto? Mostrando sumisión. ¿Había sumisión? Estaban expresando que Jesús era el refugio de sus almas. El Salvador, tal como vimos que el término implica en lo que Pedro explicaba en el libro de los Hechos. Estaban diciendo que Jesús es Dios. De hecho, Lucas usa el término de esa manera, aún en el contexto anterior. En Lucas 4, en el versículo 18, dos capítulos anteriores, dice Cristo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, ¿hablando de quién? De Dios el Padre. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y lo aplica para su propia persona. Él está diciendo, yo soy quien tiene el Espíritu del Señor. Luego, Lucas utiliza el mismo término en el capítulo 5, versículos 12 y 16. Allí nos encontramos con un hombre lleno de lepra, que se encuentra con Jesús, y dice que se postra con su rostro en tierra, y le ruega diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué estaba él clamando? Le llama Señor y dice, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Se está reconociendo el señorío de Cristo. Y Cristo dice, yo quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Una de las cosas que encontramos en ese texto en Lucas capítulo 5 es que vemos el poder de la palabra de Jesucristo. El poder de la palabra de Jesucristo puede calmar una tormenta con su sola voz. Su palabra es autoritativa. Él puede mandar, Él tiene derecho a dar órdenes, porque Él es Señor. Por eso le puede decir a un Leví, sígueme, y Leví le sigue. Y como le da órdenes a la naturaleza, por eso también sana enfermos con su sola palabra. Una palabra autoritativa. En ese contexto de Lucas 5 también, Pedro se encuentra pescando. Ellos no pueden pescar. Cuando empieza a dirigirse al Señor, Pedro le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero, ¿cómo le llama? Maestro. Cristo hace el milagro, llena las redes de peces. ¿Y qué ocurre con Pedro? Pedro cae de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De maestro pasó a Señor. Vio la majestad, vio el poder manifestado de Jesucristo. Quedó sobrecogido, se postró ante Él. Antes simplemente había dicho, maestro. Mira, maestro. Pero ahora es el Señor. Ahora es el Señor. En el capítulo 6, aún antes de este texto que nosotros estamos hablando, en el versículo 5, tenemos el tema del día de reposo y la discusión con los judíos. Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir Cristo con que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo? Que Él es el dueño de ese día, que en ese día se hace lo que Él quiere y lo que Él dice. Él es el Señor. Tiene derecho, poder, jurisdicción sobre el día de reposo. ¿Y quién podía ser dueño del día de reposo que no fuera Dios? Cristo se estaba identificando como Dios. Señor, Señor. Entonces, cuando estas personas están diciendo, Señor, Señor, estaban clamando que Cristo era dueño de sus vidas. Estaban clamando que ellos querían someterse a Él como Dios, querían obedecerle, querían hacer su voluntad. Estaban expresando una disposición para adorarle y servirle. Eso es lo que dice esa expresión. Y lo querían hacer con énfasis. Señor, Señor. Eso es muy común. Por eso nosotros vemos en las Escrituras a los discípulos diciéndole, Maestro, Maestro. O Marta, Marta. O cuando los judíos dijeron, crucifícale, crucifícale. Es un énfasis, es un énfasis. Así llamó el ángel a Abraham, 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 detente, no mates a tu hijo. Jacob, Jacob, Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. Es muy común. Pero era cuando se quería dar un énfasis. Y aquí esta persona con énfasis, llamando a Cristo Señor. Conocían el lenguaje espiritual apropiado para referirse a Cristo. Conocían el lenguaje religioso para dar la impresión de que son de Cristo. Pueden manejar el externalismo, lo externo, para participar en la religión. Muchos que quieren significar que tienen una verdadera relación Señor-siervos sin estar realmente entregados a su servicio sin reservas. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. En el caso del Sermón del Monte, al final, en el capítulo 7 de Mateo, nos encontramos a Cristo denunciando esto, pero lo hace en un contexto distinto. En Lucas, Cristo está razonando con sus oyentes allí y diciéndoles a ellos mismos, ustedes me llaman así. En Mateo, Cristo se traslada al día del juicio y ubica a estas personas que llegarán lamentablemente muy tarde a expresar esta declaración de confianza, creyendo que eran salvos. Dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No estaba hablando a un grupo de sinvergüenzas que no querían nada, no tenían nada que ver con la religión, no querían a Jesucristo. No, le estaba hablando a religiosos que pueden decir, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Muchos dirán, Señor, Señor. En el caso de Lucas, del texto en Lucas, está dando oportunidad para reflexión. Considera si tu reclamo de ser seguidor de Cristo, de servir a Cristo como Señor, es correcto, a tiempo, medita, revísate. En el texto de Mateo está diciendo, muchos llegarán engañados al día del juicio. En otras palabras, evítate ese problema, revísate. Y Cristo no se conformaba con tener una multitud siguiéndole. Él sabía que muchos estaban siguiéndole a Él por sus beneficios, aún por los milagros que Él hacía. Y Él aclara y le dice a sus oyentes, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tenía misericordia y piedad de estas personas en advertirles. Ocurrirá el triste evento de que personas llegarán entendiendo que tenían una verdadera y genuina relación con Cristo sin que fuera así. Por eso en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, dice que algunas vinieron diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. O ahí mismo en Mateo 25, el Señor usa la parábola de los talentos. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, fíjense que expresa una relación con Cristo como Señor, Señor. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, etcétera. Por eso yo hice lo que hice. Otros también después, cuando Cristo da la explicación de las naciones que son llamadas a dar cuenta delante de Él. Aquellos que hicieron de misericordia y aquellos que no hicieron misericordia. Dice que entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? A aquellos mismos que Cristo le dirá, apartaos al fuego eterno. Pero ellos le dicen, Señor, ¿y cuándo fue que nosotros te vimos así y no te atendimos? Porque no mostraron evidencia de esa verdadera relación con Cristo en sus vidas. Y Cristo está diciendo, no es honesto que una persona llame a Cristo Señor si no está dispuesto a someterse a su voluntad. No es honesto, Cristo no lo toma como bueno y válido. ¿Por qué me llaman así? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? Y nosotros hoy tenemos más información que la que los judíos tenían en aquellos momentos, de lo que implica la identidad de Jesucristo. Nosotros tenemos ahora todo el resto de la Escritura en el Nuevo Testamento explicando la teología de Cristo, lo que se reveló en el Antiguo Testamento, aplicado, viéndolo en la vida de Cristo en los Evangelios, la explicación de los apóstoles en Hechos y en las Epístolas, y luego la culminación con la majestad de Cristo presentada en el libro de Apocalipsis. Nosotros sí sabemos lo que implica que Cristo es el Señor. Y llamamos a Cristo Señor, Señor. Y hacemos lo que Él dice. Cristo le recriminó a ellos. Y Cristo nos recrimina a nosotros hoy. Si clamamos una relación con Cristo que no tiene un impacto en nuestras vidas diarias. Cristo en su misericordia estaba advirtiendo a estas personas. No se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿De qué les vale? ¿Cuál es el beneficio de que me llamen Señor? Si no hacen lo que yo digo, ¿cuál es el beneficio? ¿Para qué? Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Versículos 1 al 11. Noten el lenguaje en este pasaje. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Y quisiera que recordaran que la traducción griega tendría aquí la palabra Señor, la que muchos conocerían, tendría aquí la palabra Señor. De hecho, la Biblia de las Américas, en lugar de poner Jehová, pone Señor en mayúsculas aquí. Imaginen esta palabra resonando en el oído. Dice, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Esas personas entraban allí, al templo, a adorar a Jehová. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Pueden recordarlo? Templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Viene la repetición. Templo del Señor, nosotros estamos en el templo del Señor. Este es el templo del Señor, el templo del Señor. No hay duda de que es el templo del Señor. Y hemos venido a adorar al Señor. Pero el Señor no estaba contento con ellos. Dice, por eso dice, ustedes tienen que mejorar sus caminos y vuestras obras. Si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Hermanos, estamos viendo lo que Dios está haciendo aquí. Dios está sintiéndose deshonrado con un pueblo que está diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Hemos venido a adorar a Jehová. Y en sus corazones todas estas cosas, abominación a Dios. Y Dios está cuestionando sus caminos y llamándoles al arrepentimiento. Reflexionad, cambien vuestra conducta, dejen esto. Ellos estaban yendo a la casa de Dios e incensando a Baal. El corazón estaba lleno de toda esta inmundicia. Hermanos, ¿qué hemos venido nosotros a hacer aquí hoy? ¿Qué hemos venido? ¿A quién hemos venido a adorar? Hermano, me recuerda cuando estamos justo antes de comenzar el culto de oración, las palabras de Oseas. Me llamáis el Altísimo y nadie me quiere enaltecer. Sabemos quién es Dios, Altísimo. Pero hermano, no tenemos el Espíritu que revela delante de quién nosotros estamos. Hermanos, eso no está bien. ¿Qué Dios quiere de nosotros sino corazones preparados, corazones que estemos dispuestos a encontrarnos con la majestad del Dios Santo? Sabemos que Él es tres veces santo, que Él es majestuoso, es misericordioso, digno de alabanza.
Conocemos los textos que dicen calle de él, delante de él toda la tierra, expresando la reverencia que estamos, nos encontramos delante de Dios. Le llamamos el Altísimo y no le queremos enaltecer. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es ese. Pero vivimos a la altura de que estamos en el templo de Jehová. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Dice, sabrán que yo soy, voy a leer la Biblia de las Américas, el Señor. Cuando yo convierta la tierra en desolación y en la soledad por todas las abominaciones que han cometido. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas, hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Ustedes leen eso y ustedes dicen, ¡guau, qué espiritualidad! Parece el salmista cuando dice, yo me gocé con aquel que me dice, vamos a la casa del Señor. ¡Qué espiritual! Estas personas están diciendo, vamos a oír lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice el versículo 31, y vienen a ti, como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. He aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Oír la palabra del Señor era como un entretenimiento para ellos. Era como oír un cantante, oír a alguien tocando un instrumento. Eso es lo que está diciendo. Era parte de su vida social. Venir a la iglesia. Vamos a ver qué tiene que decir el pastor hoy. Y no venir a encontrarnos con Dios, a oír lo que Dios tiene que decirme, con lo que dispondré mi corazón, a hacer su voluntad. Son dos actitudes diferentes, hermanos. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Que vengamos y nos sentemos para poner por obra sus mandamientos y estatutos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Si no, sería una profesión vana de fe. Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Sí, 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 no, el pastor, esta es la descripción de lo que está pasando allá afuera. Eso es algo increíble. El mundo está en una situación, es un desastre. Es un desastre. Ya no hay principios morales, ya la gente quiere hacer todo cuanto quiere. Esos antros de corrupción que hay por ahí, eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí. No. No. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas son la gente que están en las iglesias. No eran los santos de corrupción que estaban estas personas. Eran en las iglesias. Y le dice a los hermanos, evita ese tipo de personas. Evita ese tipo de personas. Las iglesias se llenan de esa gente. Gente con esa descripción, hermanos. Vanagloriosos, avaros, amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, idólatras. Dice, eso hay en las iglesias. Tendrán apariencia de piedad. Estas personas no están por ahí necesariamente parrandeando. Toman su himnario y cantan. Van a las iglesias. Tito 1.16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan una cosa, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Contradicen con sus hechos lo que dicen con sus labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quizá nosotros podemos pensar que eso se puede aplicar a algún caso remoto en algún rincón del mundo. Pero da la impresión Sé que eso es más común de lo que uno quisiera admitir. De labios me honran, del corazón lejos de mí. ¿Y por qué Cristo habla de este tema? Es evidente que Cristo quiere advertir del gran peligro que es creer que tenemos una relación con Él sin tener la realidad de la misma. Él quiere dar una advertencia. Por eso dice en el versículo 49 de Lucas 6, dando la ilustración de lo que es construir sobre la tierra, dice, mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Él está hablando de una grande ruina. Esa casa permanecería en pie mientras no lloviera. Al primer ventarrón y la primera lluvia se caería. Y Cristo dice, fue grande su ruina. Ten cuidado de tú no construir igualmente. Los días no seguirán siendo soleados. Vendrá el tiempo en que lloverá. Y tu profesión de fe en Jesucristo, ¿dónde estará? ¿Cómo te encontrarás tú? O como dice Matthew Henry, algunos tendrán un desaliento fatal. Serán completamente desilusionados. Creyendo una cosa, se darán cuenta de que había otra. Lo que la Biblia llama la esperanza del hipócrita, que es construida sobre una tela de araña. Dice que la esperanza del impío es como una tela de araña, dice la Escritura. En otras palabras, y para ser claros, la salvación es lo que está en juego aquí. La eternidad es lo que está en juego aquí. La Biblia dice que hay personas que llaman a Cristo Señor, Señor, y estarán al final en el infierno. El comentarista Lenski, solo cuando hacemos lo que Jesús dice, obviamente por su gracia y ayuda, es que Él es realmente nuestro Señor y nosotros somos verdaderamente sus discípulos. Árboles buenos, dando buen fruto. La mera palabrería de llamar a Jesús Señor no es un ticket de admisión para el cielo. Decir Señor, Señor, significa clamar el tipo de relación con Jesús que queda expresada con ese título. Tú tienes una relación que expresa la realidad del título que tú usas para referirte a Dios. Por eso dice Pablo en Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Tú llamas a Cristo tu Señor. Él es tu amo, Él es tu dueño, Él es tu rey. Pero tú mandas. Pero tú haces lo que quieres. No, hermanos, la palabra de Cristo debe gobernar la vida. La voluntad de Dios debe gobernar la vida. Por eso Juan dice que el mundo pasa en sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es que nos salvamos por obediencia, pero cuando Dios salva, tiene hijos obedientes. Cuando Dios salva, tiene hijos obedientes. Suma y resta, suma y resta. ¿Cuántos mensajes tú has escuchado de tantos temas? Solo en el 2008, ¿cuántos tú has escuchado de cuántos temas? Hemos hablado de la familia, hemos hablado de un montón de cosas. ¿Te ha servido de algo? ¿Ha hecho una diferencia? ¿Te ha marcado para bien? Y con esto termino entonces. Llamar a Cristo Señor exige y demanda una vida de obediencia. Llamar a Cristo Señor exige y demanda una vida de obediencia. Yo les leía en Juan 13 una parte del texto que dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Y allí mismo Cristo dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Obediencia como una marca del Hijo de Dios. Y no una obediencia selectiva, lo que yo quiero hacer o los mandamientos que me son fáciles. No,
el Hijo de Dios, aunque no es perfecto, Él es intenso en querer hacer la voluntad de Dios. Dice el salmista, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tú estás luchando por obedecerlos a todos. No decir, bueno, este y este son míos, este con este yo hago lo que yo quiero en mi vida. Aquí mando yo en este rincón. No, no, ¿es Cristo tu Señor o no es Señor? Por eso cuando Dios hablaba de David, decía, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por la disposición de obediencia que había en el rey David. ¿Y tú por qué tú llamas a Cristo tu Señor? No tiene sentido llamar a Cristo Señor si tú no vas a tener la disposición de un siervo obediente. Hermanos, esta es una pregunta escudriñadora que va directo al corazón. ¿Por qué me llama Señor? ¿Por qué me llama Señor y no haces lo que yo digo? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué me llaman así si no van a hacer lo que yo digo? Si lo llamamos Señor, debemos tratarlo como Señor, honrarlo como Señor, admirarlo como Señor, obedecerle como Señor. La voluntad del Señor es que pongamos por obra lo que escuchamos de Él. Cristo estuvo predicando este sermón del llano, el sermón de la llanura. Y al final en la aplicación le dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? No vengan detrás de mí para escuchar todos mis mensajes y después irse por ahí a hacer lo que ustedes quieran. Dice, no, no, no. Estamos terminando un curso del esposo completo. De los varios que hemos dado, lo hemos dado varias veces. Pero algunas esposas tienen dudas de si sus esposos estaban ahí de verdad. Algunos son inscritos porque la esposa le pone el nombre. Que de paso las listas creo que iban a estar puestas allí para que los hermanos se anoten en las clases del próximo cuatrimestre. El esposo dice, ve, anótame una clase. Y la esposa ve el esposo completo. Y lo apunta de una vez. No hay muchos esposos que han tomado las clases. Y hay muchas esposas que no han visto la diferencia. Hermanos míos, eso no debe ser así. Y así con el esposo completo. Y así con la mujer excelente. Y así con la clase de los padres. Y así con esto, y así con aquellos, hermanos. ¿Para qué nos exponemos a tanta enseñanza? ¿Para qué? ¿Para qué curso de esto y curso de aquello? Y reuniones de damas, conferencias de damas, conferencias de hombres, conferencias de solteros, conferencias de jóvenes. ¿Para qué? Sino para poner por obra lo que estamos escuchando, hermano. ¿Por qué llamamos a Cristo Señor si no es para hacer su voluntad? Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y Él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dice, esos tienen una relación íntima conmigo. Esos son de los míos. Y tú te acusas a ti mismo cada vez que oyes la palabra de Dios, semana tras semana, y quedas idéntico. Ya el lunes no te recuerdas ni de qué se habló. Hermanos, no podemos oír la palabra sin que estas cosas nos impacten y nos transformen. Y nosotros tomemos decisiones, tomemos directrices para poder aplicarlas a nuestras vidas personales. ¿Te estás examinando a ti mismo espiritualmente en la presencia de Dios, en oración? ¿Por las cosas que tú escuchas? ¿Estás examinándote a ti mismo? Pablo le pidió a una iglesia que se examinara. A una iglesia le pidió que se examinara. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, Santiago 1.22. Dice Santiago que se engaña a sí mismo el que oye y no obedece. Se engaña a sí mismo. Y dice Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Eso no fue un sermón evangelístico de Pablo. Se lo dijo a una iglesia. No os engañéis. A una iglesia. De manera que lo más probable es que los engañados se encuentren en las iglesias. ¿Está la palabra de Dios produciendo cambios en tu vida? ¿Hay patrones de conducta, de pensamiento y de actitudes que han cambiado? ¿Cambia la escritura, tu manera de hablar y el contenido de lo que tú hablas?
¿Hablas ahora palabras de edificación? Es posible escuchar a Cristo, llamarle Señor, sin ser de Jesucristo. Es posible estar en una iglesia sin ser de la iglesia. Es posible morir confesando a Cristo sin tener una relación genuina y verdadera con el Salvador. Y Cristo está en este texto confrontando a personas que le llamaban Señor, pero a quienes la Escritura no estaba produciendo transformación. Y la salvación bíblica produce cambios de propósitos, de conducta, de actitudes y aún de voluntad. Sermones vienen, sermones van. ¿Dónde estamos, hermanos? Tenemos que orar con el salmista. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué triste la declaración de Thomas Goodwin cuando él dijo: Judas oyó todos los mensajes de Cristo. Judas oyó todos los mensajes de Cristo. No es un asunto de oír, es un asunto de aplicar. Y si tú estás aquí sin Jesucristo, dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú oyes a Cristo, no sigas haciendo tu voluntad. Depón tu voluntad y haz la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Para siempre. Hay mensajes que llaman a examinar. Este es uno de ellos. Esta es una palabra de Cristo. En otros momentos predicaremos que Cristo dice que lo que estamos en las manos del Padre, nadie nos arrebatará. Eso es doctrina bíblica también. Pero también es doctrina bíblica cuando Cristo dice que no todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiere el Señor usar esta porción de su palabra para producir en nosotros una sana introspección que nos lleve a actuar más en consecuencia con la identidad de nuestro precioso Salvador. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte las gracias por esta porción de tu palabra, porque nos habla, oh Dios, de que tú no quieres meramente el esqueleto, la cáscara de nuestra devoción. Tú nos quieres completos. Tú quieres que en todo nuestro ser te pertenezcamos a ti y vivamos para ti. Y ante esa realidad, Señor, ante la sinceridad de la expresión de tu palabra, nos confesamos cortos, nos confesamos, Señor, delante de ti, confesando nuestros pecados, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nos confirmes en Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que tú produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y donde tenga que haber lugar al arrepentimiento, Señor, hazlo. Padre, nosotros te queremos pedir por nuestros amados hermanos. Confírmanos en la verdad y en la fe. Guárdanos, Señor, del mal. Que el pecado no tome acechanza y nos venza y nos derrote para condenación eterna. Que nosotros podamos no solamente llamarte Señor, sino hacer lo que tú dices. Te alabamos, Padre, ahora y queremos hacerlo por siempre. En Cristo Jesús. Amén.